Claro.
Igual cuando si te despistas, en cuanto veas una diapositiva en negro, ahí entra, ¿vale?
Hola, buenos días. Vamos a ir empezando, que son un poquito más de las 9:40 y vamos ajustados de tiempo. Bueno, bienvenidos a esta actividad en la que vamos a dar malas noticias en esta semiconsulta. La hemos querido subtitular, si pudieras escuchar lo que escuchan, pensar lo que piensan o sentir lo que sienten, se lo dirías igual. No sé si conocéis un vídeo de empatías de la clínica Cleveland que habla de esto. Si nos da tiempo, al final lo ponemos. Bueno, somos Alex Villares, Carmen Ortega y Gemma García. Somos médicos de familia, miembros del Grupo Comunicación y Salud de Somanfic, de Senfic. No tenemos conflictos de intereses, salvo, como decían ayer los compañeros, pues en mejorar y en poder estar aquí en este congreso y disfrutarlo y aprender y compartirlo. Y venimos a daros malas noticias. Bien.
La... creo que se ha ido la luz.
¿Pero qué pasa?
No, parece que está volviendo.
No entiendo nada. Escúchame, pon la radio.
No.
Porque me estoy rayando mogollón.
No. Oye, ¿pasa algo?
Pon la radio, pon la
espera,
radio.
Que tengo radio aquí. Un a segundo.
Ver, espera, a ver.
Tienes que darle. Dale.
Bueno, pues como les decía hace solo unos minutos, importante de última hora, porque se han producido apagones generalizados en varias zonas del país.
Vamos a poner la venta ayer.
Bueno, hasta ahora hay poca información. Lo que sí sabemos es que en algunos puntos del país está habiendo problemas en el suministro eléctrico. Se han producido algunos apagones, de hecho, aquí en el edificio de Torrespaña, donde estamos trabajando también, nos hemos quedado sin luz y estamos intentando recabar esa información. También.
Espera.
En el material infantil de Coruña, la Fundación Jiménez.
Los niños.
Así que vamos a seguir muy pendientes de esto que está ocurriendo, este problema del suministro eléctrico que está provocando distintos apagones en todo el país.
Tendremos que compartir a oscuras.
Pues continuamos a oscuras, si os parece. Nos iluminamos con las linternas.
Vamos a ver.
¿Sí? Sí.
Ella estrella.
Se nos ha ido la luz de verdad.
Bueno, seguro que todos, al menos todos los que estábamos en España el 28 de abril, recordamos este momento que vivimos del apagón. Y seguro que también todos, ahora al volver a recordarlo, rememorarlo, tenéis presente dónde estabais en el momento. ¿Y tenéis presente la sensación o cómo sentisteis al, de alguna manera, conocer lo que estaba pasando, que al principio no se sabía lo que estaba pasando? Hemos querido aprovechar esta vivencia colectiva, que seguramente todos tenemos presente ahora en este momento, para ver cómo nos sentimos cuando hay, pues, seguramente, no sé, las sensaciones, expectación, miedo, desconcierto, aunque también se vieron momentos de alegría y de compartir en grupo y no tener redes, pero sobre todo ese desconcierto del primer momento. Y queremos con ello presentaros unos ejercicios que vamos a hacer a lo largo de esta hora. Entonces os pedimos que escaneéis este QR, algunos seguro que ya en alguna actividad de ayer lo utilizasteis. Nos lleva a una plataforma de Aja Slide en la que vamos a ir haciendo algunos ejercicios para ir dando esta mala noticia que vamos a dar esta mañana. Os registráis, van a ser varios, os van a hacer a lo largo de todo el tiempo, o sea que conservad el QR, porque vamos a ir entrando y saliendo los ejercicios. Y vamos a empezar con este primero, en el que os preguntamos, tú, ¿qué has sentido durante este momento de apagón que hemos vuelto a revivir? Es una nube de palabras en las que, en lo que vais a poder poner una o dos sensaciones que tengáis frescas respecto a este momento de apagón. Muy bien. Bueno, parece que por el momento gana la incertidumbre, pero también el desconcierto, el miedo, sorpresa, preocupación, nervios, tranquilidad, desasosiego, susto, expectación, tensión, sepia plancha que alguien tomó, escalofríos, vulnerabilidad, ¿Vale? Hay un cóctel de sensaciones y de emociones, pero parece que la balanza se inclina hacia las negativas, podríamos decir, más que hacia las positivas. Avanzamos. Y es que a la hora de dar malas noticias, en este caso a la hora de recibir malas noticias, suelen aparecer emociones con connotaciones negativas, pero también a la hora de darlas, cuando estamos en la consulta y tenemos que transmitir una información que pensamos que puede condicionar negativamente la vida de la persona o que va a ser trascendente para ella, pues también nos sentimos pequeñitos y tenemos algunos miedos que se ponen de manifiesto en ese momento previo. Miedo empático a causar dolor, miedo a no saber transmitir la importancia de lo que le estamos diciendo a la persona o a la familia, miedo a nuestra propia muerte a lo mejor, miedo legal, miedo a que nos culpabilicen, a no saber cómo tratar. Y esos miedos, la mayoría de los médicos dicen que no se sienten suficientemente preparados para dar malas noticias. En ese barco estamos Carmen y Alex y yo, y por eso, bueno, pues hemos preparado esta actividad para seguir formándonos y mejorar esa capacidad de transmitir una noticia con menos impacto, que es algo que habitualmente nos pasa en la consulta con mucha frecuencia, y que os proponemos un protocolo en 6 pasos, 6 fases, que es lo que vamos a ir desarrollando en este tiempo, ¿vale? Vamos a empezar con un vídeo, a ver qué os parece antes de empezar a dar la información. A ver qué veis.
Mañana cumplo 17 años, pero parezco mayor. A los chicos que vivimos solos con nuestra madre se nos pone una cara especial, más allá de lo normal, como de intelectual o escritor. En mi caso es normal, porque además yo soy escritor.
Soy Lorena Mónica Jano.
Sí, dime, Lola.
Tenemos un posible donante, está en la UCI. Acaba de hacer el primer encefalograma, pero la madre todavía no da consentimiento.
¿Me das los datos?
No los tengo, es el hijo de Manuela.
¿Manuela? ¿La que yo conozco, la coordinadora?
Sí, ha muerto, es horrible.
¿Qué habéis visto en el vídeo que os ha llamado la atención? Yo creo que os escuchamos si alguien quiere hablar en voz alta. Cosas que han ayudado a dar esta mala noticia. Pues acercar las sillas, sentarse igual que estaban sentada la familia, ponerse cerca. Cosas que no han ayudado, pues estar en un pasillo, que no ha pasado nadie, pero podría haber pasado. La segunda palabra que dice el médico, que es, desgraciadamente, porque eso ya sitúa, ¿no?, a Manuela, que sí la nombra, ¿vale? Bien. Pues vamos a avanzar y queremos hacer otro ejercicio.
Mañana.
O sea, de nuevo el QR, para esta primera etapa. Ver qué cosas podemos preparar los sanitarios, los médicos, antes de dar una información que pensamos que va a ser una mala noticia. Este otro ejercicio, os van a salir una serie de frases, os van a salir varias frases y una columna de verdadero o falso, no sé si ya lo tenéis. Queremos que aquellas respuestas con las que os sentáis identificados, que penséis que es adecuado, que es algo que ayudaría, la coloquéis en la columna de verdadero. Y aquellas respuestas que empiezan con el enunciado ante una mala noticia, yo estéis en desacuerdo, os parece que va a desayudar en ese momento, las coloquéis en la columna de falso. ¿Se entiende el ejercicio? Partiendo de este enunciado, ante una mala noticia, yo, vamos a ver vuestras respuestas cómo son. Con las que estáis de acuerdo, verdadero, y con las que no, falso.
Di algo.
Muy bien, concentrados, pensando cada uno qué hace en su consulta. No sé si habéis vuelto a escanear el QR. En teoría no haría falta si lo conserváis abierto. Vamos. Muy bien, pues estas son vuestras respuestas. Ayuda, conocer a quien tengo delante. Ayuda, pensar que el acompañante nos va a ayudar en ese momento de transmitir información. Ayuda a intentar prevenir las interrupciones, descolgar el teléfono. Y ayuda a tener un tiempo que pensemos que nos va a permitir hablar con tranquilidad con esa persona o esa familia que vamos a atender. Muy bien. Bueno, pues esta es nuestra primera letra, la E. La E de antes de empezar, o de entorno, que preparamos antes de transmitir la información. Bueno, seguramente será un paciente a continuación del anterior, ¿no? Con lo cual, en la cabeza tenemos el paciente que acabamos de atender, tenemos el que va a venir dentro de 4 o 5, que ya lo conocemos y nos va a complicar más la mañana o la tarde de lo que ya la tenemos complicada. A lo mejor que he dormido mal, que tengo la caldera rota, que me va a llamar el fontanero, que tengo que ir al dentista con mi hijo. Tenemos muchas cosas en la cabeza, siempre, y también antes de dar una mala noticia. Sería bueno conseguir vaciarnos de todo eso para prestar atención, para estar presentes atendiendo a la persona, a la familia, al paciente que tenemos en ese momento a continuación, ¿vale? Los aspectos que queremos destacar, y son los que reflejábamos un poco en el ejercicio. Primero, lo sé todo, sabes toda la información que vas a compartir, sabes el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, puedes prever las preguntas que te va a hacer el paciente. Cuanto más preparado lo tengas, mejor lo vas a transmitir. Será diferente si conoces o no al paciente, si le has pedido tú las pruebas o no. También la consulta. La consulta a priori es un buen lugar para contar la información. Desde luego no lo es el pasillo, no lo es estando de pie, no lo es el teléfono, que seguramente también hemos dado malas noticias por teléfono. La consulta, sentados y si puede ser, cerca. ¿A quiénes les damos la información? Si no conocemos a las personas, vamos a pedir que se presenten. Y sobre todo, vamos a preguntar al paciente si quiere estar acompañado y por quién quiere estar acompañado. Y como decíamos, si es posible, un tiempo adecuado, previniendo interrupciones y en lo que pensemos que vamos a necesitar, que no sea una consulta rápida. Generalmente son consultas que requieren preguntas y requieren un ritmo. Muy bien, pues nosotros ya hemos hecho algunas cosas o hemos intentado preparar de alguna manera esa mala noticia y ahora vamos a recibir al paciente. Lo vamos a recibir con un segundo vídeo y queremos que os fijéis en si el paciente también hace cosas antes de venir a la consulta, no solamente nosotros, sino qué hace el paciente.
¿Estómago? Yo también sufro del estómago. Es crónico, señor. Le diré que últimamente, si no me duele, no me siento bien.
¿Señor Kikuchi? Señor Kikuchi, venga.
Sí. Ese hombre dicen que tiene úlcera de estómago. pero lo que yo creo es que tiene cáncer. Si le dicen que tiene cáncer es igual que una sentencia de muerte. El médico normalmente dice que es una úlcera. También dice que no hace falta una operación quirúrgica. Y de la comida, salvo cosas indigestas, puede tomar lo que le guste. Si le dicen esto, le queda como mucho un año. Pero si aparecen síntomas como estos, entonces puede asegurarse que no le queda ni un año de vida. Su estómago le duele de manera muy pesada. Le suben eructos desagradables. Se le seca la lengua y tiene mucha agua o té. Tiene diarrea o, por el contrario, estreñimiento. Sus heces son de color negro. Le diré que ya no le apetecen las carnes que tanto le gustaban. Todo lo que toma lo vomita en 30 minutos. Si vomita una cosa que comió por lo menos hace una semana, entonces fatal. Le quedan como mucho 3 meses.
Bueno, lo conocéis, conocéis a Akira Kurosawa, su película Vivir. Conocemos también la prevalencia del cáncer gástrico en Japón, ¿no? Nos gusta mucho esta peli, el señor Watanabe, que aquí tenéis, un hombre mayor, funcionario estatal, soltero, que va a una consulta porque tiene unos síntomas y parece que le van a dar los resultados de una prueba que le han hecho. ¿Cómo pensáis que recibirá la información médica el señor Watanabe cuando entra a la consulta? ¿Cómo pensáis que reaccionará? ¿Cómo llegan nuestros pacientes a nuestras consultas? ¿Sabemos cómo llegan? ¿Si vienen acompañados o solos? ¿Si tienen familia? ¿Si conocen algo de la enfermedad por algún familiar o para alguien de la sala de espera? ¿Si nos conocen a nosotros? ¿Cómo se encuentran anímicamente? ¿Cómo sabemos esto? Preguntando. Pues vamos al segundo paso que vamos a dar en este camino, que es la P, de preguntar, y de percepción, de saber qué sabe el paciente. Fijaros que este es un momento muy importante, incluso todavía sin haber dado la noticia, ¿vale? Segundo paso previo a dar la noticia. ¿Qué sabe el paciente? Venga, pues si tenéis el QR abierto, el siguiente ejercicio os planteamos esta pregunta: ¿desde qué lugar o desde qué condición recibe el paciente la información que le vamos a dar? Este es un ejercicio que planteamos en 4 aspectos, porque claro, desde qué lugar es muy amplio, pero según su emoción, desde la tranquilidad al terror, podéis calificarlo del 1 al 5, de la tranquilidad al terror. Luego, si el paciente tiene familia o no, si viene acompañado o no, desde solo hasta con un buen apoyo social o familiar. Si conoce o no al profesional, si ha estado más veces, si tiene referencias de él y si conoce algo de la enfermedad. Respecto a esos aspectos, es a lo que queremos que puntuéis del 1 al 5. Vamos, vamos, que la cosa va muy para la derecha de la gráfica, ¿eh? Muy bien. Pues respecto a si conoce al profesional o no, parece que en la mayoría os inclináis más hacia que sí, a que no. También a que pueda tener un buen apoyo y a que pueda saber de la enfermedad. El estado de ánimo quizá quede más a la izquierda, es que hay que desglosarlo y no vamos a entrar en eso. Pero bueno, para poner de manifiesto, preguntando, sabemos lo que saben nuestros pacientes. Si es un paciente que ya conocemos, va a ser diferente, o si él nos conoce a nosotros o si le hemos pedido la prueba. ¿Vale? Descubriendo qué sabe el paciente, ¿esto cómo lo hacemos? Pues como en cualquier otra entrevista y atención en consulta, recibimos al paciente con cordialidad. La cordialidad es una cualidad muy apreciada por los pacientes, abre puertas, se puede aprender con facilidad, con entrenamiento. Creo que muchos la llevamos practicando, como lo hacemos muchas veces al día, pues ya lo tenemos muy asentado. Pero ser cordiales ayuda a que el paciente se sienta bienvenido, atendido, en alguna medida más tranquilo. Otros aspectos importantes. ¿Cuál es la distancia entre lo que el paciente piensa, sabe y la realidad médica, lo que le vamos a comunicar? Pues es que muchas veces el paciente dice, yo no sé nada, no sé lo que me pasa, no sé estas pruebas. A lo mejor tú mismo ya le has explicado antes que le vas a pedir una prueba porque tiene estos síntomas, pero en ese momento puede ser un mecanismo de defensa, puede ser una forma de comprobar información de distintas fuentes, y ese no sé nada, pues hay que acercarnos a él. Más cosas que influyen. Muy importante, el origen, la etnia, la identidad sexual, la identidad religiosa, de dónde viene ese paciente, cómo se expresa, qué palabras utiliza, que nos va a llevar un poco a sus creencias, a su forma de afrontamiento. Y muy importante, su estado emocional. No va a recibir la información igual el que está tranquilo, el que está nervioso, el que está asustado, el que está triste. Y esa información no verbal que vemos a través de sus movimientos, sus gestos, su cara, o a través de su paralenguaje, su ritmo, su tono, nos va a dar mucha información que a veces nos ayuda a decodificar mensajes que trae el paciente guardados. Vamos a seguir con Carmen.
Entramos en el tercer paso, la invitación. Tenemos que ser invitados a estar ahí con el paciente y a compartir esa información. Porque no todos los pacientes quieren tener todo tipo de información. Debemos pedir permiso y saber hasta dónde quiere saber el paciente. Por más que nos empeñemos en explicar con pelos y señales de qué se trata una intervención quirúrgica, por más que nos sorprenda, hay pacientes que no quieren saber, no quieren saber de qué les vamos a operar, no quieren saber qué les vamos a hacer, los puntos, si tiene puntos, si le vas a anestesiar. Me he encontrado a mí misma explicando con todo tipo de detalles a una angiografía, a una paciente, diciéndole en qué consistía, los efectos secundarios que iba a tener la prueba, aquello para qué iba a servir, por qué se lo estaba haciendo el cardiólogo, dibujándole todo el árbol circulatorio, diciéndole por dónde iba a entrar el cardiólogo, que le iban a poner anestesia local. Y después de 5 minutos ahí dando todo tipo de información, me viene la paciente y me dice, sí, todo eso que me cuenta está fenomenal. Pero yo voy a estar desnuda durante la prueba. Y yo, ostras, ¿qué? Claro, me descolocó completamente. Y le digo, pues, dice, es que claro, eso que me dice de lo de la anestesia local, yo es que cuando me quitan las braguitas me encuentro como muy incómoda. Entonces, pues bueno, pues para ir preparada. A la paciente no le interesaba nada de la geografía, no quería saber nada. Si me hubiera preguntado desde un principio qué es lo que quería saber, me hubiera ahorrado un montón de explicaciones que por un oído le han entrado y por otro le han salido. He perdido mi tiempo, ha perdido su tiempo la paciente y no nos ha llegado a ningún puerto. Así que preguntar es completamente inocuo. No perdemos nada y además sabemos las perspectivas del paciente, lo que espera el paciente, la percepción que tiene de la prueba. ¿Y cómo hacemos esto de preguntar, de pedir ese permiso? ¿Cómo lo hacemos? Pues con preguntas abiertas, ¿no? Todos sabemos que es una pregunta abierta, ¿no? Muy sencillo, hacer preguntas abiertas en general. ¿O tendemos más a cerrar conversaciones? Vamos a entrar otra vez en el QR, ¿vale? Os vamos a dar una serie de ítems, a ver qué creéis que es una pregunta abierta y qué no. Porque el QR, bueno, es el mismo de antes, pero claro. Sí, es el mismo. Con una pregunta cerrada, si lo cambias así lo vemos, con una pregunta cerrada, la respuesta es de sí o no. Una pregunta abierta nos acerca al paciente, abre una conversación, le permitimos que dé sus explicaciones, lo escuchamos, ¿no? Estamos ahí con él. Va ahí, con ese baile, va ahí. Está bastante igualado, la verdad. Hay algunas que sí que están muy claras, pero hay otras, quiere conocer toda la información. No quiero conocer. Eso es una pregunta cerrada. Lo tenemos claro, que y tendemos a hacer preguntas cerradas normalmente en nuestro discurso con el paciente. ¿Le duele la cabeza? ¿Hoy se encuentra mejor? ¿Se lleva bien con su familia? Sí, no. Eso bloquea al paciente y bloquea la conversación. Metiendo en una pregunta esas que estamos tan acostumbrados normalmente, metiendo la palabra ¿cómo? En esas preguntas, hemos transformado todo nuestro discurso. ¿Cómo es la relación con su familia? Ya estás interpelando al paciente. ¿Cómo es su dolor de cabeza? ¿Cómo le duele la barriga? ¿Cómo se encuentra hoy? Se abre un discurso delante del paciente que nos permite ahondar en otras cosas que el paciente nos puede dar. Y él nos da mucha información, nos da ese permiso para dársela. Por supuesto, el paciente, como hemos dicho antes, tiene todo el derecho del mundo a no querer saber. Está dentro de la ley de autonomía del paciente y tenemos que respetar sus miedos, sus evasivas, sus silencios y siempre, por supuesto, dejar esa puerta abierta para que si él en algún momento quiere saber información que no le hemos dado, pues podérsela transmitir. Vale, hemos preparado el entorno, lo ha preparado Gemma, te has preparado tú psicológicamente, has dejado de lado todo lo que tienes en casa, te has preparado con toda la información del mundo para dar toda la documentación que quieres que el paciente se lleve a casa. Le hemos preguntado qué es lo que sabe, quién es la persona que le acompaña, si quiere que le dé una noticia en ese momento porque a lo mejor quiere estar acompañado, y nos ha invitado a que sí, quiero que me dé esa información. Bueno, pues ha llegado el momento de compartir el conocimiento. Para ello, os proponemos la idea de un sándwich, la idea de un bocata. Así podemos seguir los pasos poco a poco y podremos ir cocinando ese sándwich personal e intransferible para nuestro paciente. Vamos con la contratapa, chicos. Contratapa. En la contratapa nos encontramos con lo que sabe el paciente. Si yo le pregunto al paciente qué es lo que sabe, me permite comenzar a darle esa información a partir de ahí y no pierdo el tiempo con todo lo que el paciente ya sabe previamente. O sí, me agarro a esa información que él sabe y es un buen comienzo para empezar a compartir esa información, afianzándole los conocimientos que él tiene. El meollo, el jamón y queso. Debemos compartir la información, nunca imponerla, siempre de forma clara y concisa. Y hay gente, como hemos dicho, que quiere jamón y queso, pero hay gente que quiere un completo. Quiere lechuga, quiere tomate, quiere aceitunas, quiere bacon, quiere mayonesa, lo quiere todo en ese bocadillo. Bueno, pues debemos persuadir al paciente de lo que nosotros creemos como prioridades, como profesionales, lo mejor para él, pero nunca imponiéndoselo. Por lo tanto, el preguntarle y el irle dando la información poco a poco nos va haciendo ver que el paciente quiere ir sabiendo y tú vas compartiendo esa información que tienes ahí. Como hemos dicho, hay gente que solo quiere un sándwich mixto, jamón y queso, se acabó. Pero hay gente que lo quiere todo. Así pues, persuadiremos al paciente si nosotros queremos que haga un diagnóstico o que haga un tratamiento en concreto, que queremos que sepa un diagnóstico o que haga un tratamiento en concreto, le intentaremos persuadir de lo que es mejor para él, pero nunca se lo impondremos. Y por último, la tapadera. La tapadera, sin esa tapadera se desmorona el bocata, se nos cae el jamón y queso, encima como le metan más cosas, se cae y se va todo por los suelos. Pues bien, esa tapadera es fundamental. Sin esa, el bocata no está bien formado. La tapadera es lo que hay que verificar, que el paciente se ha percatado y se ha dado cuenta y sale de la consulta con lo que nosotros queremos que salga. Sabe cuál es el tratamiento que tiene que tomar, sabe qué es lo que tiene que hacer con los volantes que nosotros le estamos dando y que se tiene que acercar al mostrador o que tiene que esperar a que le llamen. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo verificamos esa información? Preguntándole. Dígame, cuénteme cómo es el tratamiento este que le he mandado que haga. ¿Se ha percatado de qué tiene que hacer con los volantes? A ver, repítamelo, así de sencillo. Así pues, la tapadera, la contratapa, lo que sabe el paciente, el meollo de la información siempre personalizada para él y la tapadera, debemos comprobar cuál es la información y si la ha asimilado perfectamente. Vale, vamos a cocinar vuestro sándwich. Aquí estos chicos han cocinado ya el suyo y os invito de nuevo a entrar en el QR en donde hay varios ítems y tenéis que colocar, hay tres columnas, dónde está la contratapa, cuál es el meollo de la conversación y cuál es la tapadera. Y no entremezclar, y no me voy a la contratapa y vuelvo a la tapa y en medio le hablo del jamón y el queso, pero solo se lo hago a medias, paso a paso. Huele a sándwich. Huele a sándwich, dicen por aquí. Creo que es sencillo, que todos lo tenemos bastante claro, dónde va cada paso. La cosa es que luego lo tengamos en la cabeza y vayamos paso a paso. Primero, qué es lo que sabe, luego el jamón y el queso, y luego verificar esa información. La verificación de la información es importantísima porque, no sé si lo sabéis, pero los pacientes se van de nuestras consultas sabiendo solo el 20%. De lo que les hemos contado. Lo que sabía antes de entrar, lo primero que le dices y lo último que le dices. Con lo cual, a ver dónde colocamos nuestras palabras, a ver qué frase decimos, dónde la queremos decir, para que al paciente le quede perfectamente claro de lo que estamos hablando y lo que está pasando. Cuatro, tres, uno. Bueno, en la base la contratapa. Hace 6 meses que le envié al hematólogo. ¿Te acuerdas cómo empezó todo esto? Ese es el comienzo, el relleno. Me ha llegado una propuesta de alta de la mutua. En su pulmón hay una imagen, no hay latido. La tapadera, es posible que tenga algunas dudas. Bien. Ya está, ya puedes cambiar a la presentación. La forma en la que compartimos la información, la palabra clave, igual que en la fase anterior era la cordialidad, aquí es la bidireccionalidad. Debemos estar muy atentos a lo que el paciente nos va mostrando, o bien verbalmente o con su comunicación no verbal, según nosotros le estamos transmitiendo esa información. ¿Cómo podemos empezar? Esta es una manera, pues, por ejemplo, haciendo un recorrido histórico por lo que hemos estado pasando. ¿Se acuerda cómo comenzó todo esto? Esas pruebas que le pedimos y que le han hecho en el hospital. ¿Sabe por qué estamos en este punto? Por supuesto, el paciente muy probablemente nos vaya a interrumpir. Y antes de dar esa respuesta rápida, porque el paciente está nervioso y más si ha sido una noticia que ha cambiado para siempre su vida, que está nervioso, agobiado, intranquilo, con miedo, antes de responder a eso que nos está pidiendo, debemos hacer una respuesta empática para que se dé cuenta que estamos ahí presentes y le estamos escuchando. Entiendo que esto que está escuchando no es lo que quería escuchar. Sé que esto es duro y que va a ser duro. Debemos estar preparados para reaccionar empáticamente a esa emoción del paciente y si no, no debemos dar ningún tipo de información. Como hemos dicho, la información hay que darla en pequeñas dosis, poquito a poco, con frases cortas, siempre hasta la verdad es soportable por el paciente, porque no todos los pacientes son para todos los no todos los diagnósticos son para todos los pacientes. Tenemos refuerzos de todo tipo. Internet es un mundo de refuerzo. YouTube, vídeos, infografías, páginas web a las que les podemos recomendar, dibujos vuestros, lo que haga falta para que el paciente salga bien informado de la consulta. Evitar los tecnicismos nos alejan de la conversación. Por más listo que sea el paciente que tengamos delante, por más médico que sea delante, que tengamos un paciente delante que sea médico, debemos evitar esos tecnicismos porque nos alejan de una conversación cordial y nos coloca en un lugar que no queremos estar delante del paciente en ese momento. Y, por supuesto, siempre irle preguntando que si entiende, que si se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo, porque si el paciente empieza con una comunicación verbal a cerrarse, a mirarse las manos, a los pies, no me va a escuchar nada más. Ya da igual lo que yo le diga después de todo eso. A lo mejor hay que parar ahí y ahí nos tenemos que quedar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es fundamental para que la información le llegue de manera correcta a nuestros pacientes. No, queda una cosa. ¿Y qué pasa si le damos de forma adecuada a nuestros pacientes? Pues se destacan estos puntos importantísimos en nuestra relación con ellos. Aprendemos cuáles son sus miedos y sus temores. Sabemos lo que es importante para ellos y sabemos los sacrificios que está dispuesto a hacer y cuáles no. Hay gente que hasta aquí ha llegado con la quimioterapia y no quiero ir más allá, por ejemplo.
Bueno, si hoy estamos aquí es porque somos personas muy inquietas, muy inconformistas, sobre todo si estamos en esta sesión y no estamos en otra cosa, ¿no? Entonces, en el tema de la empatía, esto es algo que está ya machacadísimo y no queremos seguir machacando con lo de la empatía. Pero sí que nos gustaría que os pusieseis el foco en un punto muy concreto, de una manera pues muy concreta. Entonces, cuando nosotros damos una información, cuando aportamos un diagnóstico a alguien, lo que estamos haciendo es ponerle una etiqueta. Y a partir de esa etiqueta, lo que generamos es que le estamos dando a esa persona unas gafas con las que a partir de ese momento va a empezar a ver su realidad. Es decir, que esa persona, antes de entrar a nuestra consulta y después de entrar a nuestra consulta, va a ser una persona completamente diferente y con una vida completamente diferente. En ese sentido, hace unos meses tuve la grandísima suerte de encontrarme con este libro, La Trenza, de Laetitia Colombani, no sé si lo conocéis, pero me gustaría leeros, nada, dos páginas y trabajar la empatía desde este punto de vista. Han soltado la bomba. Acaba de explotar en la consulta de ese médico un poco torpe que no sabe cómo darle la noticia. Y eso que tiene experiencia, años de ejercicio a sus espaldas, pero nada, no se acostumbra. Tal vez sienta demasiada compasión por sus pacientes, todas esas mujeres jóvenes y no tan jóvenes que ven derrumbarse su vida en unos minutos ante la mención de la temida palabra. BRCA2. Sara lo sabrá después, es el nombre del gen mutante, la maldición de las mujeres a las que nacíes. Como si no hubieran tenido bastante, pensará ella, sufrieron los pogromos, la SOA. ¿Por qué ella y los suyos otra vez? Lo verá escrito con todas las letras en un artículo médico. Las mujeres a las que nacíes tienen una posibilidad entre 40 de desarrollar un cáncer de mama frente a la posibilidad de una entre 500 de la población femenina global. Es un hecho científicamente probado. Y hay factores agravantes. Un caso de cáncer entre los ascendientes directos, un embarazo de gemelos, todas las señales estaban ahí, se dirá Sara, visibles, evidentes. ¿No las vio o no las quiso ver? Frente a ella está el médico, con las cejas negras y enmarañadas. Sara no puede apartar los ojos de ellas. Es extraño. Ese hombre, al que no conoce, está hablándole del tumor de la mamografía, del tamaño de una mandarina, precisa. Pero Sara no consigue concentrarse en lo que dice. Tiene la sensación de no percibir más que eso. Esas cejas oscuras e hirsutas, parecidas a un territorio poblado de animales salvajes. También le salen pelos de las orejas. Meses después, cuando vuelva a pensar en ese día, ese será el primer recuerdo que tenga. Las cejas del médico que le comunicó que tenía cáncer. Por supuesto, no dijo la palabra. Es una palabra que nadie pronuncia. Una palabra que hay que adivinar detrás de las perífrasis, de la jerga médica bajo la que la sepultan. Es como si fuera un insulto, un tabú, algo maldito. Pero se trata de eso. Del tamaño de una mandarina, dijo. Está ahí. Sí, ahí. Sin embargo, Sara ha hecho todo lo posible por retrasar esa fecha límite. No reconocerse el dolor lacinante, la fatiga extrema. Ha ahuyentado la idea cada vez que se presentaba, cada vez que habría podido o debido formularla. Pero hoy tendrá que hacerle frente. Está ahí y existe. Una mandarina es enorme y a la vez ridícula, piensa Sara. No puede evitar decirse que la enfermedad la ha atacado a traición, cuando menos se lo esperaba. El tumor es maligno, solapado, ha actuado con sigilo en la sombra, ha preparado su golpe. Sara escucha al médico. Ve moverse sus labios, pero sus palabras parecen no tocarla, como si las percibiera a través de una capa de guata, como si en el fondo no le concernieran. Por alguien cercano estaría preocupada, asustada, hundida. Extrañamente, por sí misma, como si nada. Escucha al médico sin creerse lo que dice, como si hablara de otra persona, de alguien que le fuera del todo indiferente. Al final de la conversación, el hombre le pregunta si tiene alguna duda. Sara niega con la cabeza y sonríe, con una sonrisa que conoce bien, que usa cada dos por tres, una sonrisa que quiere decir, no se preocupe, todo se arreglará, por supuesto, es una engañifa, una máscara detrás de la que amontona la pena, la duda, la angustia. Menudo mercadillo que tiene ahí dentro, a decir verdad. Por fuera no se nota nada. La sonrisa de Sara es tranquila, encantadora, perfecta. No le pregunta al médico sus posibilidades. Se niega a reducir su futuro a una estadística. Algunos lo quieren saber. Sara, no. No dejará que las cifras se metan dentro de ella, de su conciencia, de su imaginario. Serían capaces de proliferar como el tumor mismo, de minarle la moral, la confianza y la curación. Por favor, cuando os vayáis de aquí, recordad que solamente si estamos dispuestos a apoyar al paciente en sus emociones posteriores, estamos autorizados a comunicarle una mala noticia. Y llegamos a la siguiente fase. En este momento, después de todo este bombardeo de información, es muy habitual y muy normal que la persona que tenemos delante pues esté asustada, tenga un montón de dudas, surjan discrepancias. En este momento es algo fundamental trabajar en esto. Y si detectamos alguna de estas cosas, es que necesitamos una estrategia. Os planteamos estos puntos para poder hablar de una estrategia buena. En primer lugar, que nuestra perspectiva sea siempre positiva. En la medida de lo posible, tenemos que tratar de mantener una luz de esperanza. Por muy dura que sea la información que estemos dando, que el paciente salga de la consulta, al menos con la seguridad de que pueden volver a nosotros, que les podemos responder sus preguntas o que simplemente les podemos acompañar. Si existen discrepancias, a lo mejor necesitamos volver a cocinar un nuevo sándwich. No siempre el sándwich convence, no siempre tiene el punto de sal que quiere la persona. Eso hay que hacerlo a gusto de la persona que recibe la información. Evitar las falsas esperanzas. A mí esto me parece como lo más difícil de todo, porque al tiempo que tenemos que reducir la incertidumbre de lo que va a pasar, tenemos que sonar positivos, nuestras palabras tienen que ser objetivas. Esto es realmente complejo. Y sobre todo, de cara a la seguridad del paciente, de cara al establecimiento de nuestro vínculo, tenemos que asumir que las cosas van a ir mal y muy probablemente las cosas no van a salir como nos esperamos. Entonces es fundamental que esto lo planteemos desde el primer momento y que sobre todo tengamos en cuenta planes de contingencia. Decirle al paciente, si sucede esto, haremos aquello. Y si sucede lo otro, también podemos hacer otra cosa. Pero siempre mantener esa luz de esperanza. Todo esto que hemos hablado se recoge en un protocolo que en inglés se llama SPIKES, pero que traducido a nuestro idioma es el EPICE. En este código QR tendréis, supuestamente, dos archivos. Un primer archivo es una infografía con el EPICE escrito para que lo tengáis a mano, y una segunda infografía de la que hablaré ahora. Recordad que en estos momentos de máxima vulnerabilidad es cuando podemos establecer unos vínculos de interés. Se trata de dos personas que están situadas frente a frente en un momento de muchísima sensibilidad. No podemos perder nuestra objetividad y tampoco podemos perder nuestra subjetividad. Si no existe un equilibrio entre esas dos cosas, lo que hagamos estará completamente carente de personalidad. Simplemente recordaros un último regalo, y es estos principios clave para hacer y no hacer en estos momentos de transmitir información a nuestros pacientes. También lo tenéis disponible en este código QR. Invitaros el próximo 12 de marzo a nuestra primera jornada de comunicación y salud aquí en Madrid, que la organizamos nosotros como grupo, y también invitaros a que entréis en nuestra cuenta de Instagram y que nos sigáis. Tenemos preparado mucho contenido y nada, desearos un feliz y provechoso congreso y nos vemos.
Y una cosa más, para los que tengáis la mañana del domingo libre aquí en Madrid, porque seáis de aquí o hayáis venido, que seguro que sois muchos, tenemos el Cineforum del ciclo de Cine y Medicina del Ateneo el domingo por la mañana a las 10:30 con un puente hacia Terabitia con Concha y con Alberto. Estáis invitados a las 10:30 el domingo en el Ateneo. preguntas, si hay preguntas.
Una cosa, en este caso se da una mala noticia cuando tú tienes la información. Sí, en este caso das la mala noticia cuando tú eres el que da la información, el que está esperando al paciente. Pero ¿cómo te sitúas cuando es al contrario? Cuando tú no sabes de qué va la película y el paciente viene porque se ha hecho las pruebas en la privada y quiere cambiar y hacer el seguimiento aquí, cuando solo ha pedido el médico del hospital y solo le han dicho que ha ido mal y eres tú el que quiere que le sitúes un poco en lo que va a pasar después. En esos casos, ¿cómo te sitúas? Porque ahí tienes una reacción cortita.
Claro, la información, como decíamos, es un poco diferente si conoces o no al paciente, si le has pedido tú las pruebas o no. Eso condiciona cómo transmites la información, pero en cualquier caso, si el paciente te trae las pruebas, lo primero que necesitarás será preparar el entorno antes de empezar a leer la información, hacerte una idea de qué información médica hay en esos informes, si ese es el caso. Después, saber qué sabe el paciente, qué le pasaba, qué síntomas tenía, por qué ha ido a esos médicos, qué pruebas le han hecho, si él sabe qué pruebas le han hecho. Preguntarle, bueno, entonces espera que yo le explique este informe o qué es lo que usted quiere saber, qué dudas tiene, y después ya pasar a la información. Sería un poco adaptar el protocolo, pero a través de las preguntas, de conocer más al paciente.
Luego también hay algo muy importante que ayer los compañeros de emociones también hablaron, y es saber trabajar tu autorregulación emocional, ¿sabes? Si a ti te genera, si tu punto gatillo es que te traigan cosas de la privada y demás, y tú ya vas a reaccionar desde esa perspectiva, desde ese punto, a lo mejor un poco como de desbalance emocional, ¿no? Saber identificar eso y adelantarte a esa acogida de información desde, bueno, vale, esto no lo he hecho yo, esto tal, pero tampoco voy a transmitir la culpa al otro lado de la mesa, porque si están delante de mí es porque tienen una pregunta. Entonces, una vez que ya sabes de dónde vienes y en qué clima emocional estás, el siguiente paso yo creo que es preguntar. Y es que todo es preguntar y preguntar de forma abierta como hemos trabajado en este ratito.
De los micros que están activados, ¿vale?
Ah, que están abiertos.
Hola, buenos días. Gracias, muy bonita la presentación y muy informativa. Yo quería pedirles algo, no sé si pueden, alguna recomendación en la esfera de la comunicación de malas noticias en el ámbito de la salud mental. Brevemente, el viernes tuve una paciente, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, que llegó a mi consulta: Paola, vengo del ginecólogo y me ha dicho que me voy a morir. Todo esto en ese contexto, ¿no?, de su dificultad en la comprensión de lo que le habían dicho y dentro de su diagnóstico. Entonces, bueno, tengo confianza con ella y pude explicarle y se fue más tranquila de la consulta después de yo haberme informado de lo que le había dicho el ginecólogo. Pero si ustedes tienen alguna recomendación en ese aspecto. Gracias.
Bueno, hay una dificultad mayor que es la dificultad de esa persona para comprender la información, a lo mejor, y para interpretar la información médica y para entender lo que pasa en su cuerpo y eso, qué enfermedad es y qué puede pasar. ¿Qué te puede ayudar ahí? Lo que tú has dicho, que conoces a la paciente, que tiene confianza contigo. Al final es utilizar las mismas herramientas, pero adaptadas al caso concreto. Específicamente de salud mental, no. Lo único es eso, que tienes que adaptarte más, como hablábamos de los condicionantes, ¿no? La cultura, el origen, la religión, pero también la enfermedad que tiene esa persona va a condicionar cómo recibe la información.
Yo creo también que es muy importante no dar nada por sentado, ¿sabes? O sea, aunque tú creas que la ansiedad es una cosa que todo el mundo experimentamos, que todos sabemos lo que es, yo siempre, cuando transmito algo que creo que es así como más sensible, evidentemente para un catarro no, ¿sabes?, pero para una cosa más seria, siempre les digo, mira, te voy a explicar esto desde el primer momento, porque tú no puedes hacer una casa sin saber lo que es una arcilla, ¿sabes? O sea, ya no un ladrillo, sino la arcilla, ¿no? Entonces yo creo que dar la información muy mascadita y según tú la vayas dando, que irás viendo como indicadores de, pues sí, esto lo conozco, pues no sé qué, pues ya podrás ir dando saltos. Pero siempre, siempre, siempre partir de lo más básico cuando transmitas alguna información.
José Ignacio, a ver qué nos pregunta.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Ha estado todo muy bien y sobre todo esta puesta en escena. Lo que pasa es que yo he echado de menos una cosa y es, ¿qué es una noticia difícil o una mala noticia y quién la define? Eso no lo habéis...
El paciente o el familiar. Bueno, aquello que pensamos que puede condicionar negativamente la vida del paciente. Tengo una propuesta de alta de la mutua, poníamos como ejemplo. No hay latido, pero también las pruebas dicen que tienes un apendicitis, hay que operar. Ya sé que mañana tienes el MIR o mañana tienes tu entrevista de trabajo, pero es necesario que quedes ingresado.
Por ejemplo, quiero ser acuarelista, me dicen que soy daltónico. ¿Es una noticia mala?
Bueno, y por aquí también está Rosa y con el
nombre. Yo os transmito una duda o una inquietud que a mí me genera siempre como una parte de este proceso, que es como en toda esa preparación previa de avisar al paciente de que mejor venga presencial, que venga acompañado. Tengo la sensación de que ese punto ya es el inicio de una angustia súper grande para el paciente, que siempre me da como, o sea, que cuando empatizo con esa sensación, a veces pienso que si hay la confianza suficiente, que casi es mejor como poder estar yo ahí para coger incluso ese momento, ¿no? Entonces, como que mucha preparación previa, muchos pasos previos, a veces, y me ha pasado, ¿no? Como de querer hacerlo muy bien y que la persona venga y diga, jo, es que ya con lo que me has dicho, sé que estoy fatal porque sé que hay algo, y se ha pasado, pues a lo mejor un día o dos, o aunque sean unas horas, con esa angustia, sin tener la información que yo le voy a transmitir, que además normalmente va acompañado de un ¿qué vamos a hacer ahora?, ¿no? Y casi ha sido peor eso que la transmisión de la mala noticia. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Supongo que conociendo al paciente también a veces podemos salirnos de este protocolo, ¿no? Si sabemos que es alguien que anticipa mucho o tal. Pero me resulta algo como muy difícil de manejar, que nunca sabes cuándo es mejor, como un poco soltar la bomba, pero de la mejor manera posible en el momento presente, o anticipar que puede... Tengo la sensación de que a veces puede ser como peor o algo así.
Es que volvemos a lo mismo. Partimos del conocimiento del paciente. Si tú conoces a esa paciente y sabes que efectivamente lo que quiere es la información ya en ese momento, pues le vas a ahorrar un día entero de agobio y de nerviosismo y de ansiedad. De cualquier forma, lo va a existir. Va a existir ese agobio, ese nerviosismo, y tenemos que lidiar con él. Por eso la 1, 2, 3, 4, la quinta E de empatía es fundamental, porque el paciente va a reaccionar llorando, va a reaccionar agobiado, pero tenemos que estar ahí, dispuestos a atender a esa emoción que el paciente está expresando en ese momento. Porque se lo vas a provocar, quieras o no, se lo vas a provocar, antes o después, porque le estás dando algo que va a modificar, se va a modificar el resto de sus días, de su vida o de lo que sea.
Desgraciadamente.
Sí.
¿No? Solamente ese desgraciadamente ya te sitúa ahí. Yo en mi experiencia personal, las malas noticias que he dado por teléfono siempre han ido mal. Siempre ha venido el paciente después. Entonces creo que también es importante el tiempo. Ahora lo que intento es, cuando tengo esa persona citada por teléfono, ya buscarme la información y llamarla para que venga en el día, si puede venir en el día, no dejarle un día esperando. O si es viernes, me espero al lunes. Intentar acortar ese tiempo de espera, pero no se puede quitar todo, efectivamente, eso va a estar ahí. Ya os tenemos que ir. Una más, ¿puede ser?
Una.
¿Quién?
Por allí.
Estaba ahí,
mira,
Rosa,
ahí levantando la mano.
Bueno, enhorabuena por la charla, porque me ha gustado mucho, y quería saber vuestra opinión sobre el acceso que tienen algunos pacientes en la carpeta de salud a determinadas pruebas antes de que...
Un desastre. Un desastre que
pienso
no se pueda
mismo.
Prevenir informáticamente una cuestión que es solventable, desde luego.
Pero completamente, o sea, es que tiene que pasar antes por, yo creo, un profesional médico y luego das el check y aparecerá donde quieras que aparezca, pero que de inicio lo lean, te aparece de golpe y porrazo, tú ni siquiera has visto aquello, es un para mí un desastre completamente de la informática.
De hecho, yo creo que este es un ejemplo de lo que ha dicho antes, ay, no me acuerdo quién ha sido, pero ahí de alguna manera estás tú recibiendo una mala noticia, ¿no? Cuando te dicen, no, es que he mirado en la aplicación y tengo el resultado de no sé qué, y es como, vale, yo que simplemente te tenía a ti citado porque son resultados hospitalarios de los que yo no soy consciente, y de repente vienes y me sueltas esto, ¿no? Entonces aquí ya desde frío, ¿cómo empezamos a trabajar, ¿no? Y luego yo también, a la gente joven que tiene las aplicaciones, cuando les pido analíticas o alguna historia, se lo digo, le digo, vas a poder ver el resultado, pero yo me esperaría que nos viésemos aquí, porque la gente joven, pues somos muy de enseguida meterlo en ChatGPT, ¿sabes? Y ahí, pues una OBSG puede ser cualquier cosa, que vas a morir mañana, básicamente.
Muchísimas gracias, que os sirva. Nos vemos.
Una información, por favor, en la tercera planta tienen el desayuno.
Con gusto.
Claro.
Oye, ¿quieres comer un poquito de sándwich?